Onda Cero, Aragón. Aquí en La Onda, Lourdes Funes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza aquí en La Onda. Estamos a miércoles 16 de enero de 2013. Cuando ustedes van a la carnicería a comprar carne, es casi exclusivo encontrar carne de caballo. El precio también es diferente al de la ternera o la vaca, ya algo más hecha. El caso es que a un tipo de carne también demandada, pero parece que a los irlandeses no les gusta. La Autoridad de Seguridad Alimentaria de este país ha comenzado una investigación para averiguar cómo llegó carne de caballo a unas hamburguesas. ¿Y saben de dónde se cree que provienen esas hamburguesas? Pues de Holanda o de España. Adivinen a quién van a acusar más fehacientemente. El caso es que para acusar hay que saber hacerlo. Nuestro presidente ha concedido una entrevista al Financial Times. Ya saben que les gusta más hablar en Estados Unidos, a pesar de no saber inglés, que en los medios de su propio país. Y entre muchas cosas que no suenan a nuevo, ha dicho que Alemania tiene que empezar a pechugar y a crear empleo. Por cierto, que en cuanto a acusaciones, aquí en Aragón parece que sabemos demasiado. Javier Casabona en el control técnico. Hoy les hablamos de aniversarios, renovaciones, sin olvidar las hogueras de San Antón. Comenzamos. Y con nuestro compañero de informativos les adelantamos algunos de los argumentos de esta jornada. Luis Puyuelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos hablando del temporal.
Sí, está remitiendo en la provincia de Huesca, pero la nieve continúa provocando problemas para desplazarse por las carreteras pirenaicas. La lluvia ha tomado el relevo a la nieve. Eso, unido a la subida de las temperaturas, aumenta el riesgo de aludes en zonas de montaña. La nieve mantiene cerrados en estos momentos los pasos fronterizos con Francia a través del Somport, Portalet y Bielsa. Además, hay que utilizar cadenas o extremar la precaución en carreteras cercanas a Ansó, Salinas de Bielsa y Caldearenas.
¿Y cómo hemos tenido la jornada de hoy?
Pues en poblaciones como Jaca, Viescas o Sabiñánigo, las brigadas municipales han tenido mucho trabajo porque han limpiado la nieve de las calles. Algunas rutas escolares han sufrido retrasos y varios alumnos no han podido acudir al colegio. Las estaciones de esquí del Pirineo superan con creces los 300 kilómetros de pistas abiertas. Eso sí, el gobierno aragonés mantiene la alerta naranja por nevadas, vientos, aludes y deshielos. Hasta medianoche podría acumularse hasta 30 centímetros de nieve en el Pirineo.
Y también vamos a hablar de las monitoras de comedor escolar porque están de manifestación esta tarde.
Hay novedades. La patronal ha planteado una nueva oferta a las monitoras de comedor escolar para intentar llegar a un acuerdo en el convenio colectivo. Hasta ahora el principal escollo han sido los 3 días de libre disposición. Pues bien, las empresas proponen reducirlos a 2 jornadas para este curso y 1 día para acudir al centro o al médico en el curso 2013-2014. Patronales y sindicatos han sido citados mañana en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. Esta tarde, como decías, unas 300 monitoras se han manifestado por las calles de Zaragoza para exigir una solución al conflicto.
Y además hemos tenido esta madrugada susto en Pastriz.
Sí, una oficina de la entidad Bantierra ha sufrido importantes daños tras un intento de robo. Los delincuentes han provocado una explosión de gas para reventar el cajero y llevarse el dinero del interior. No hay que lamentar daños personales, pero la deflagración ha provocado desperfectos materiales como rotura de cristales. La explosión no ha provocado, en este caso, daños en la estructura del edificio ni en las viviendas situadas encima de esa entidad financiera.
Pues los detalles de estas y otras noticias a partir de las 8:45. Gracias, Luis.
Hasta luego.
Pues no es viernes, pero esta tarde tenemos una cita deportiva con el Real Zaragoza y con la Copa del Rey. Rafael Feliz, desde el Estadio de la Romareda, muy buenas tardes.
Hola, Lourdes, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué ambiente se está viviendo?
Hombre, poquito a poco va llegando la gente, queda ya pocos minutos, concretamente ahora mismo quedan 18 minutos para que comience el choque, comienza a las 7:30 de la tarde y ha llegado muy poquito público, aunque es verdad que en las taquillas había filas importantes porque hace una buena temperatura para ser la época en la que estamos de año y poquito a poco va entrando, como digo, la gente al estadio municipal. Lo que sí, ya hay alineación totalmente decidida por parte del Real Zaragoza y del Sevilla. La que nos interesa, la del Zaragoza, va a jugar con Leo Franco en portería, Sapunaru banda derecha, Abraham en la izquierda, el centro de la defensa para Álvaro y Paredes, el doble pivote será para Poño y Movilla, con Vilches por banda derecha, Javi Álamo por la izquierda, Víctor Rodríguez en la media punta y arriba Elder Postiga. Con ese equipo el Zaragoza intentará hacer un buen resultado de cara al partido de vuelta que se jugará en una semana en el Estadio Sevillano. Recordar que en el Sevilla la gran novedad es el debut en el banquillo de Unai Emery al frente del conjunto sevillano.
Bueno, pues estaremos atentos a ver de cómo va transcurriendo este partido. De momento a las 7:30 comienza y bueno, y con buen ambiente, por lo que nos cuentas. Que vaya muy bien, Rafa.
Hasta
a ver
luego.
Si ganamos.
De acuerdo, ojalá sea así. Hasta luego.
Hasta luego. Estamos en una semana de aniversarios. En este mes de enero se cumplen 5 años desde que Aragón asumiera las competencias en materia de justicia. Esto supuso para nuestra comunidad asumir la gestión de 1.261 funcionarios y de los 25 edificios en los que se ubicaban los juzgados y tribunales de Aragón. En 2008 se anunciaron dos planes de choque, uno relativo a la informática y otro a la seguridad. Y entonces se anunció la creación de la Ciudad de la Justicia. Y quédense con estas cifras: 62 juzgados, casi 1.000 funcionarios, más de 42 millones de euros en inversión para adecuar 65.000 metros cuadrados y kilos de expedientes judiciales. Son algunos de los datos que giran en torno a esa ciudad de la justicia ubicada en lo que fueron pabellones de comunidades autónomas, empresas o países durante la Expo 2008 y que comienzan a ser una realidad 5 años después. En esta tarde queremos conocer cómo han sido estos 5 años para nuestra comunidad en torno a esta fecha más o menos redonda. Y para ello nos acompaña la directora general de Administración de Justicia, Tomasa Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta casi parece obligada, ¿verdad? Bueno, a pesar de que ocupa el cargo desde hace 1 año y medio, ¿qué balance podemos hacer de estas competencias desde que las ostenta Aragón?
El balance es tremendamente positivo para la Administración de Justicia de los órganos de la comunidad, porque van a mejorar sustancialmente en cuanto a infraestructuras. Por la comunidad ha hecho un esfuerzo inversor importantísimo estos últimos años. De hecho, este año se ha dotado, que es el año que mayor dotación económica ha tenido la Dirección General de Administración de Justicia, es casi 77 millones de euros, que es la más alta que ha tenido para terminar de equipar todas las infraestructuras nuevas.
Bueno, las infraestructuras es un apartado muy importante en estas competencias y además esta semana concluye el traslado también deseado y el traslado completo de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
La Audiencia Provincial nunca en Aragón, la Audiencia Provincial de Zaragoza nunca ha tenido sede propia, siempre ha estado ubicada físicamente en el Palacio de Justicia. Por primera vez va a tener un espacio propio, que es un edificio muy funcional, totalmente con equipación nueva, moderna. Se han invertido 9 millones de euros y las obras han durado 2 años, pero ha merecido la pena porque aproximadamente unas 100 personas que prestan allí servicios entre juez, magistrados, funcionarios y demás servicios auxiliares, van a prestar el servicio de administrar justicia en un entorno moderno, totalmente funcional y adaptado a los tiempos actuales, evitando el pago de alquileres, porque había 3 secciones de la audiencia que estaban ubicadas en la plaza Pablo Gargallo y supone un ahorro de 4.000 euros mensuales.
Que no está nada mal.
Que no está nada mal, es despreciable, ¿no?, la cifra.
En torno a esta ciudad de la justicia, ¿cuándo podremos verla al completo en funcionamiento con la audiencia provincial, pero también con el resto de juzgados de Zaragoza?
La zona Expo no empezaríamos el traslado hasta mayo y para acabarlo se dilatarán bastante en el tiempo porque son 62 juzgados, unidades judiciales, como ha dicho usted perfectamente, y hay que pautarlo en el tiempo con parones técnicos para que se asiente el funcionamiento de cada uno de los que se vayan trasladando. Esto hace, como encima cae el mes de agosto en mitad, hace que el traslado dure pues hasta octubre incluido, va a ser 6 meses de traslado constante, manteniendo 2 sedes en inicio, la que se está liberando y la que se está completando, en perfecto funcionamiento.
Uh-huh. Bueno, y los ciudadanos puntualmente les iremos informando, ¿no?, cuando ya pueden acudir a hacer sus trámites.
Sí, sí, perfectamente. Recibirán una información, aparte de que en todo lo que es comunicación, tanto interna para el personal que trabaja directamente, como para los sectores directamente afectados, como pueden ser abogados, procuradores, graduados sociales, se va a hacer una comunicación muy, muy intensa, pero para el ciudadano también. Pondremos en funcionamiento para el mes que viene una página web donde se les irá dando información tanto de las ubicaciones, del destino de cada edificio, de la ubicación física de cada órgano, donde, en qué parte del edificio, cómo acceder a ella, y luego en cuanto empiecen los traslados también se irá dando con una antelación de más de una semana los traslados que hay previstos para la semana siguiente. De manera que el ciudadano, se le aconsejaría de todas maneras que antes de desplazarse se informe debidamente para no empezar a dudar a qué edificio se dirige, a qué órgano se dirige, y tendremos azafatas o personal que físicamente le dará toda la información también.
Bueno, pues esto es en cuanto a la Ciudad de la Justicia en Zaragoza. Se están aglutinando, ¿verdad?, todos los servicios jurídicos. En Huesca también va a suceder esto. También se van a aglutinar, ya que se quiere que un solo edificio albergue todo, ¿no?
Sí, incluso en Huesca el cambio va a ser más profundo, porque en Huesca actualmente hay tres sedes que están, porque por falta de capacidad han ido ampliando y ocupando edificios que no están cerca, aunque en las distancias no sean grandes, pero se deja de tener las ventajas de un servicio integral junto. En Huesca va a ser todavía mayor el impacto, porque la audiencia provincial va a estar junto con los órganos unipersonales o la primera instancia, y entonces todo el servicio de justicia y los servicios complementarios, como pueden ser psicólogos, forenses, todo va a estar en el mismo edificio. Uh-huh. Es un edificio de 4 plantas, hay una entera de crecimiento, es decir, solamente utilizaríamos en inicio las 3 primeras. Se han invertido 12 millones de euros, ha durado la obra 24 meses, estará finalizada a final de este año y el traslado lo haríamos el primer trimestre del 2014. Las obras están ya muy avanzadas, la fachada que es acristalada, se están colocando ya unas lamas que cumplen una función arquitectónica de aislamiento tanto para el frío como para el calor, y también se tendrán perfectamente cabida los órganos hoy en día existentes, y con una previsión de crecimiento de 3 juzgados en lo ya construido, más toda la planta cuarta que queda sin construir para futuros crecimientos. Uh-huh. Con lo cual nos garantizamos que al ritmo de creación previsible, pues estaremos 25 años seguramente sin tener que hacer una sola obra de adaptación.
Muy bien. Esto en Huesca, nos falta Teruel, es programa regional. En Teruel tienen 2 edificios. ¿Podría llegarse a hacer un plan también de unificación?
Sí, en Teruel es verdad que tienen, bueno, la gente opina que cree que es un único edificio, pero en realidad, en nuestra razón cuando afirma, son 2 edificios, uno viejo y otro
rehabilitado,
reconstruido, ¿no? Rehabilitado por el Ministerio de Justicia en el interín de la transferencia, O sea, se inició antes de la transferencia y acabó un año después de la transferencia, pero no se hizo con un concepto global de funcionalidad de un único edificio. Entonces presenta serias deficiencias, no solo en cuanto a climatización, porque hay una zona que no tiene, en verano se pasan verdaderos apuros, y entonces sería una concepción funcional del edificio, y por otro lado, pues dotarlo de esos servicios que no tiene, como es la climatización.
Claro.
Y hay que hacer un estudio previo de necesidades por parte de los técnicos de la dirección, cómo adaptarlo, y luego pues se haría un presupuesto y un proyecto para en unos años próximos, muy próximos, intentar hacer una rehabilitación verdaderamente adaptada a las necesidades.
Bueno, en este año 2012, a finales ya, ¿verdad?, nos sorprendía, conocíamos que se iban a comenzar a aplicar una serie de tasas judiciales. Sin embargo, en este último año y medio, también desde el Gobierno de Aragón, se garantizaba la justicia gratuita hasta el 2015. ¿Cómo queda este servicio de justicia gratuita, esta garantía, con la nueva ley de aplicación de tasas?
está perfectamente garantizado, porque por un lado el Estado ha ejercitado su capacidad y sus atribuciones tributarias e impositivas, crea la tasa, y por otro lado, aparte de la tasa, nosotros garantizamos a aquellos que la ley, por sus recursos económicos, no pueden acceder a un abogado que libremente eligen y pagándole de su bolsillo, nosotros le garantizamos totalmente la asistencia letrada acorriendo con los gastos por parte de la Administración. No hay ningún problema, para ello se negoció a principio de la legislatura nuestra, se negoció por parte del Departamento un convenio con los consejos de colegios de Aragón, cumplimos a rajatabla lo que en ese convenio asumimos y recibimos una prestación por parte de los letrados totalmente correcta e idónea. Prestan un servicio a la comunidad inmejorable, y no tenemos absolutamente ningún riesgo de que esa esa asistencia letrada se deje de prestar. Nos adaptaremos pese a que elaboraremos un decreto propio. Uh-huh. Recogeremos todos aquellos beneficios que la ley a nivel nacional está el Ministerio elaborando y desde luego se pagará religiosamente este servicio. Este Bien. Año teníamos un presupuesto de 4,5 millones de euros para satisfacer todos estos gastos y lo que sí que vemos es un aumento de los expedientes de justicia gratuita. Uh-huh. Es la comisión la que se pronuncia quién tiene derecho, quién no tiene derecho, y una vez reconocido el derecho, no tiene ningún problema para cobrar el letrado.
Muy bien. Bueno, pues que son muchos los temas que podríamos tratar con la señora Hernández, ¿verdad?, que tenemos ahí pendientes. Muy breves, y ya sabe que en radio el tiempo nos apremia, así que me gustaría preguntarle en qué punto estamos respecto a los partidos judiciales, ya que el Consejo del Poder Judicial dijo que había, bueno, pues que quitar una serie de partidos judiciales, unificar otros, algunos desaparecerían. ¿Nosotros cómo estamos?
El Consejo General del Poder Judicial lo único que hizo fue publicar un estudio con una opinión que ellos tenían en la que manifestamos tajantemente y de una manera contundente nuestro rechazo a un proyecto de demarcación judicial que nos dejara reducidos nuestros partidos judiciales de esa manera tan drástica y no tuviera en cuenta la situación sociofísica y social que tiene nuestra comunidad autónoma. Sí. El rechazo por parte del Ejecutivo aragonés a un proyecto de ese calado es total y absoluto. El Ministerio encargó a una comisión de expertos la elaboración de un informe a día de hoy lo tenían que haber presentado en el mes de septiembre pasado, todavía no ha salido a la luz pública ni tenemos conocimiento de que ese informe haya sido ya emitido al Ministerio, que en todo caso ha prometido que sería un documento de trabajo y que desde luego no ningunearía a las comunidades autónomas ni su opinión y su decisión. Con lo cual estamos a la espera. Nosotros mantendremos la existencia de nuestros partidos judiciales tal y como los tenemos en la actualidad.
Pues muchísimas gracias, Tomasa Hernández, por acompañarnos en esta tarde para hacer el balance de estos 5 años de las transferencias de justicia a Aragón. Y seguiremos hablando, porque como decimos, son muchos los temas que tenemos encima de la mesa.
Muchas gracias a ustedes por interesarse por la Administración de Justicia en Aragón.
Bueno, 7:26, enseguida vamos con más temas, no judiciales, pero sí de letrados, enseguida se lo contamos. En la tertulia del jueves de la semana pasada nos acompañó en este estudio Pilar Andrade, en aquel momento presidenta de los Jóvenes Empresarios de Zaragoza, y esta semana hemos conocido a su sucesor. Andrade ha decidido centrarse en su reciente cargo como miembro de la Junta Directiva de la COE y a la Asamblea General Electoral de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza se presentó la candidatura encabezada por Alejandro Calle. Sergio López, Enrique Julvez y Carlos Hernández serán los vicepresidentes. Alejandro Calle, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, lo primero, enhorabuena por el cargo.
Gracias, de nuevo.
Aunque con esta situación, ¿es enhorabuena o es un trabajo duro por delante el que nos espera?
Hombre, yo creo que es enhorabuena y es un trabajo duro también. La verdad que estoy muy orgulloso de poder representar a una asociación con la solera y el potencial de AGE. pero bueno, desde luego que va a ser un trabajo duro y estamos preparados, por ello nos hemos presentado, estamos preparados tanto yo como presidente como la gente que me acompaña en la junta directiva.
Bueno, son 4 años que va a tener por delante, como decimos, de un trabajo muy duro, muy intenso, pero una de las claves que nos daba Pilar Andrade anteriormente era la ilusión. Me imagino que esta premisa no hay que abandonarla.
Hombre, la ilusión es fundamental para sacar adelante cualquier proyecto, ya sea empresarial o sea un proyecto de vida. Yo creo que sin ella es difícil sacar nada adelante. Y bueno, si ya estamos hablando de proyectos empresariales o de sacar adelante una asociación empresarial, pues creo que es vital.
Uh-huh. Y cuéntenos, ¿cuáles van a ser, un poco complicado, ¿no?, así a priori, pero las principales líneas que van a seguir?
Bueno, la verdad que nuestras líneas van a ser muy similares a las seguidas en los últimos 4 años, porque, bueno, gran parte del equipo que va a estar en junta directiva, incluido yo, hemos participado en la anterior junta. Por lo tanto, las ideas son muy similares. Sí que vamos a dar nuestro toque personal, como es obvio, pero bueno, la línea es de seguir facilitando la creación de empresas en nuestra región, también ayudar a la internacionalización de las empresas aragonesas, apoyar a la consecución de financiación, pues, a través de líneas como las que tenemos de ENISA, que son financiación sin aval para nuevos emprendedores. Bueno, un poco facilitar y crear un entorno favorable para la creación de empresas.
¿Este 2013 va a ser bueno?
Hombre, va a ser un año complicado. La situación viene siendo dura desde hace ya unos cuantos años y bueno, pero de todas formas es un momento de muchos cambios. La sociedad, los mercados cambian a una velocidad extraordinaria y esto también hace que surjan nuevas oportunidades. La gente que se adapte y que esté atenta, seguramente le va a poder ir bien.
Bueno, pues desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza, con nuevo presidente, con nueva junta, ¿verdad? Bueno, pues van a, como bien nos dice Alejandro Calle, a seguir trabajando y sacar adelante, bueno, pues todos esos proyectos que poco a poco, y sobre todo con ilusión, van presentando todos los jóvenes emprendedores que tenemos, que, como siempre hemos dicho, aparte de los problemas que siempre se encuentran a priori, ¿verdad?, como financiación, que es una de las principales barreras, pero se puede seguir adelante. Tenemos que lanzar ese mensaje.
No, está claro, es nuestro mensaje, el mensaje de la nueva junta, que bueno, emprender es una opción, no lo tenemos que plantear como tal, se lo tiene que plantear la sociedad. No todo el mundo debe emprender, pero el que tenga capacidad y tenga una idea y esté dispuesto a hacerlo, pues que tenga claro que es una opción y que nosotros podamos facilitárselo.
Pues Alejandro Calle, muchísimas gracias por acompañarnos y seguiremos hablando.
Muy bien, gracias a vosotros.
Aquí en La Onda, Lourdes Funes.
Minutos. Los miércoles tenemos una cita con nuestra sección de consumo. Recordarán que en el mes de diciembre les hablábamos de herencias, de las diferentes opciones que teníamos de legar y de los derechos que teníamos como receptores también de una herencia. En aquel momento les pedíamos sus consultas, también hoy, por cierto, pueden hacerlas a través del correo electrónico aquí en la Onda Aragón, @onda0.es, en nuestro muro de Facebook o en Twitter. Y hoy también les vamos a hablar de este tema, pero para presentarles un estudio que han realizado desde ILEX Abogados. El título: Estudio Sociojurídico sobre Herencias y Sucesiones en Zaragoza. Y el director de este trabajo es el letrado y profesor de Derecho Civil, José Luis Artero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No, bienvenido una vez más.
Y con tus oyentes, muchas gracias.
Bueno, que aquí tenemos sobre la mesa este estudio, con unas conclusiones muy interesantes que algunas de ellas ya las anunciábamos, ya las apuntábamos, ¿verdad?, en los espacios que hemos compartido durante el mes de diciembre. Y una, con la primera que me quedo, es que el 60% de los zaragozanos que ha fallecido ha testado. En principio no es un mal porcentaje.
No, al contrario, y de hecho a mí me sorprendió favorablemente. Nosotros cuando hicimos el estudio no pretendíamos demostrar nada, sino únicamente ver un estado de cosas, ver un estado de la cuestión, ¿no? Uh-huh. Y en efecto, el 60% fallece con testamento. el 35% fallece sin testamento y hay un 5% en el que por la naturaleza de la consulta no pudimos determinar si había testamento o no y lo dejamos como algo indefinido, como el no saben, no contestan, ¿no? Con lo cual realmente la proporción, yo sí me atrevo a decir que será casi con toda seguridad 60-40, 60 con testamento, 40 sin testamento. Uh-huh. Pero lo cierto es que casi cuando estamos mandando el estudio a imprenta, la Dirección General de los Registros y el Notariado sacó una encuesta muy parecida a nivel de todo el territorio nacional, de toda España, y era también 60-40, lo que de alguna forma a mí me dejó también, entre comillas, tranquilo, por aquí decir, bueno, viene refrendado también por algo que se puede extrapolar a todo el resto de España, ¿no?
Sí, 60-40. Estamos en la media.
Estamos, sí, en lo que de alguna forma es la media, sí.
Otro de los datos que también me han llamado la atención es que, y de lo que también hemos hablado, aparte de la edad, de que más del 65% de los fallecidos y que habían testado tenían entre 71 y 90 años, nos indica, pues eso, que el hecho de testar sigue siendo cosa de personas mayores.
No, lo que pasa es que el dato no es tanto que el hecho de que hubieran testado o no, porque al fin y al cabo es el compendio de los 924 decesos, sino las edades en sí que tenían las personas que habían fallecido. Uh-huh. Lo que sí nos da a entender que efectivamente la población cada vez es más longeva y sí que es verdad que posiblemente, aunque ese dato no lo hemos cruzado de edades con testamentos, es muy normal que testen ya a una edad madura, claro.
Sí, que pero vamos, aún así lo que comentábamos, no hay que tener miedo a testar.
No, ninguno, al contrario. Es decir, lo que
hay
hablamos,
que romper el tabú.
Claro, y comentábamos en una ocasión también que está en función de cómo van cambiando las situaciones personales y familiares. Cuando uh-huh. me caso, a lo mejor es conveniente hacer testamento. Si tengo un hijo, pues evidentemente también. En el peor de los casos, si pierdo un hijo, pues también a lo mejor es conveniente hacerlo, y eso, por supuesto, no se lo deseo a nadie, al contrario. Pero bueno, conforme van cambiando esas situaciones, además sabemos que el testamento es esencialmente revocable, se puede cambiar siempre que se quiera, y no es extraño que a lo mejor una persona que ya ha testado una vez hace varios testamentos a lo largo de su vida. No es infrecuente, ¿eh?
Bueno, pero tenemos más conclusiones, ¿verdad? Y también datos que hablan, además de una figura que presentamos el último día, de la fiducia, a ver si lo digo bien, ¿eh? La fiducia sucesoria, sí. Sobre todo entre cónyuges.
Sí, vamos a ver, en principio porque antes de la reforma de la Ley de Sucesiones del Código de Derecho Foral de Aragón, la fiducia era entrar solo entre cónyuges, con lo cual evidentemente es lógico que estuviera condicionado por eso, ¿no? Uh-huh. Pero las herencias testadas que hemos estudiado, en el 74% se concedían la facultad fiduciaria, en este caso entre cónyuges. Es interesante, es un dato que a mí sí que me sorprendió, porque evidencia que la gente conoce qué es la fiducia, o por lo menos conoce la figura en sí, pero muchas veces lo que no conoce es su funcionamiento y lo que significa realmente. Pero lo de la fiducia sí te lo plantea, lo de lo tuyo para mí, lo mío para ti, y lo que sobre para los hijos. Lo que pasa que es que no es precisamente eso, ¿eh?
Sí,
sino que significa que el cónyuge que sobrevive tiene la facultad de disposición de sus bienes y los del premuerto, y si él quiere, la herencia queda pendiente de asignación. Es uh-huh. decir, en resumidas cuentas, está basado en la confianza. Fiducia viene de fe, ¿vale? De fides, de fíjate si te quiero, fíjate si tengo confianza en ti, que cuando yo no esté, vas a poder ordenar tu sucesión y la mía. Y lo que permite eso es que a lo mejor un viudo o una viuda, generalmente viuda estadísticamente, hay más viudas que viudos, puede determinar qué es lo que va a hacer con los bienes mucho tiempo después de que fallezca, por ejemplo, su esposo. Y puede premiar y puede lo contrario. Y además esa situación ha podido cambiar también. A lo mejor cuando fallece su esposo tenía dos hijos y luego termina teniendo nietos, por ejemplo.
Claro.
Y entonces el número de legitimarios se amplía, que es otra de las conclusiones.
¿Qué otra conclusión destacarían?
Pues precisamente esa. El hecho de que en Aragón tenemos un sistema particular, bueno, es una conclusión en realidad genérica, claro, o sea, el derecho foral de Aragón se nos aplica a los aragoneses en materias tan variadas como persona, capacidad, matrimonio y, por supuesto, sucesiones y herencias. Bien, pues en Aragón no existe la obligación de dejar una parte concreta y determinada a todos los hijos por igual. No testamos en términos de legítima estricta como en derecho común o en derecho civil, para entendernos. No, aquí se puede disponer igual o desigualmente entre hijos y descendientes. Es decir, si tengo tres hijos y un nieto, puedo dejárselo todo al nieto. Ahora bien, citando, nombrando a esos tres hijos para que nadie pueda pensar que es que me los he olvidado. Sería un poco absurdo, pero bueno, hay que citarlos para
evitar. Hay que dejarlo todo bien escrito.
Claro, para eso están los notarios, como es natural. El notario diría, oiga, ¿cuál es su situación personal? ¿Cuál es su situación familiar? Pues mire, tengo tres hijos y un nieto. No quiero dejar nada a los hijos, pues porque se me cae la baba con el nieto. Oiga, mire, por la razón que sea. Bien, pero tenga que decir usted que tiene tres hijos. Como
Y bueno, como todo estudio, ¿verdad?, llegamos a unas conclusiones, pero también se hacen recomendaciones. ¿Cuáles son las que se hacen a través de este estudio?
La primera de todas, y yo lo diría, no como es natural, por arrimar el asco a nuestra sardina, como es lógico, pero es simplemente que se pongan en manos de profesionales cualificados. Esto de las herencias es muy complicado incluso para los profesionales, para los que nos dedicamos a esto. Y si nosotros nos podemos equivocar, si una persona se lo hace por su cuenta, se va a equivocar casi con toda seguridad. Póngase en manos de buenos profesionales, ya sea para testar o sobre todo si lo que tienen que hacer es aceptar una herencia, porque hay muchas instituciones que conviene conocer. Hemos hecho simplemente un perfil muy ligero, muy amplio, una aproximación, claro, pero hay muchas instituciones que, de hecho, de concurrir o no, pueden cambiar completamente el destino de unos bienes, y eso hay que saberlo. Pero claro, hay que saberlo a costa también de estudiarlo y de llevarlo trabajando muchos años. Y ahora sí, insisto, nos podemos equivocar, no somos perfectos.
Bueno, esta es la principal. ¿Y alguna más?
Bien, nosotros en las conclusiones de alguna forma estaban destinadas a los particulares y a los poderes públicos o a las autoridades, ¿no? Esta primera sería, por supuesto, a los particulares. A los poderes públicos, amén de la eliminación definitiva del impuesto de sucesiones, que esperemos que se cumpla la promesa electoral, y ese decalaje llegue al año 2015 con la eliminación del impuesto, que sigue existiendo, no se le olvide, sigue existiendo. Abogábamos también por introducir la absoluta libertad de testar, eliminar la legítima, aunque sea del 50%, aunque sea colectiva, introducir la absoluta libertad de testar, como por ejemplo hay en Navarra, y eliminar otras limitaciones a la libre transmisión de los bienes, como el consorcio foral o el derecho expectante de viudedad, que la gente sabe que existen precisamente o cuando tiene que renunciarlos o cuando dan problemas.
Claro, que si no de antes, yo de hecho ni sabía que existía.
Y casi mejor no nos metemos porque es complicado, eso sí que es muy complicado.
Esto nos lo apuntamos, ¿eh? Sí, para otro día que tengamos aquí el espacio, porque,
faltaba más.
Madre mía, la cantidad de figuras que con las que nos encontramos.
Esas solo sucesorias.
Solo sucesorias.
Claro, si nos metemos en derecho matrimonial o nos metemos en persona y capacidad, las hay también propias, claro, y eso lo complica todavía más.
Bueno, pues lo dicho, nos las apuntamos. ¿Algo más que tengamos que se nos haya olvidado en el tintero de destacar de este estudio?
Bueno, es importante también valorar las herencias causadas con y sin testamento. Es decir, hay dos bloques, como si dijéramos, en función de las personas que resultan llamadas a la herencia. En el primer caso, siendo descendientes, ascendientes y cónyuge viudo, si no hay testamento, hay que instar una declaración notarial, que es un acto muy sencillo, que requiere una cierta documentación, en la que el notario, el fedatario público, hace constar por notoriedad que los herederos de una persona pues son sus hijos, su cónyuge, bien.
Sí.
Pero hay otro tanto por ciento considerable en las herencias intestadas, insisto, en las que los llamados son colaterales. Y colateral es un hermano, es un tío, es un primo, es un sobrino, no son supuestos tan infrecuentes. Y en ese caso, la declaración tiene que ser judicial. El título es un auto judicial, lo que lo encarece en tiempo y en dinero.
Y en dinero.
En tiempo y en dinero, porque en la mayoría de los casos pues se interpone una demanda asistido por abogado y procurador. Es decir, cada vez hay más personas que por X razón pues han perdido a sus padres, no han tenido hijos, no están casados o están viudos, y a lo mejor sus llamados a la herencia serían unos hermanos, unos sobrinos. Testen, porque si no van a dejar un problema de grandes proporciones.
Importante, sí, sí. Bueno, pues lo que seguiremos hablando, que tenemos aquí mucha amiga. José Luis Artero, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde.
A vosotros, como siempre, por invitarme.
Muy amable. Por cierto, el Real Zaragoza ya ha empezado, van 0-0, ¿eh? Yo les voy dando aquí la noticia. En esta tarde tenemos tiempo también para las tradiciones. Esta tarde se está viviendo una en muchas localidades de nuestra comunidad, y es que se están celebrando las hogueras de San Antón, y es que entramos en un mes en el que los protagonistas son los santos barbudos y fogateros. Y de esto, en esta fría y nival tarde de invierno, queremos hablar con un experto, el profesor José Antonio Adel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, pues que estamos ya, comenzamos año y comenzamos con tradiciones, y además con una calentita y sobre todo apetitosa.
Sí, sí, así es. Acabamos de entrar en ese ciclo de los santos barbudos o capotudos o incluso fogateros, como bien habéis dicho. Y normalmente son tres santos, que es San Pablo Ermitaño, que se celebra el día 15, hoy es el principal, San Antonio o San Antón, y termina el domingo con la celebración de San Fabián, que en muchos pueblos va unida también a San Sebastián. Dice que estos santos traen el frío en sus barbas, en sus capas, porque la iconografía así lo representa. Pero es tiempo de muchas tradiciones, no solamente son las hogueras que tenemos en muchos pueblos de Aragón, en la zona de Ribagorza, pero tenemos las típicas ciegas o yegas, donde se recoge durante la tarde, pues diferentes, esto ya sería el acto que se celebra la mañana, que es el día de San Antonio, y es la víspera, entonces se recogen viandas por diferentes casas y luego por la tarde pues se hace una subasta y todos los beneficios obtenidos pues quedan para la cofradía, que a veces los dona Cáritas o los guarda para la cofradía, o por el Matarraña, donde tenemos pues esta noche, o en algunos sitios también hay que recordar que se pasa el fin de semana, pues aparecen los diablillos que intentan tentar a San Antón, y bueno, incluso Mirambel, también a San Antonada, que sé que ahora no se hace cada año, creo que es bianual, no sé si este año toca o no, pero también es una tradición importante. Bueno, lo que decimos Matarraña, con las poblaciones del Maestrado, con lo cual tenemos pues Aragón inundado, ¿no? Incluso otras poblaciones, quiero decir, por ejemplo, el caso de Jaidín, Torrente, etcétera, que son sus fiestas patronales.
Que las aprovechan. Algo que siempre llama la atención es precisamente eso, que es una serie de santos muy similares.
Sí, así es. Normalmente no debemos olvidar que antaño en nuestros pueblos, en el verano, lo que ocurría era que la gente se dedicaba a las tareas de la acción, de la siega, y no era tiempo de fiestas. Entonces las fiestas principales eran en invierno. Y bueno, esto ha cambiado, lógicamente. A partir de los años 70, comienza 60, 70, comienza a marchar la gente de nuestros pueblos, del mundo rural. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las fiestas se celebran en verano fundamentalmente pues cuando vuelve la gente a los pueblos, y ahora desde luego la mecanización del campo permite pues todo ese tipo de celebraciones. Y las fiestas de invierno, que son las más tradicionales, pues de alguna manera han quedado un poco en desuso. Pero llevamos unos años donde muchas poblaciones han intentado recuperar pues esas hogueras, en algunos casos el paloteado, por ejemplo, se recuperó en Naval hace unos años, en torno a la fiesta de San Sebastián. Bueno, pues muchas esas tradiciones, ¿no? Y algunas incluso, bueno, pues Castelseras, por ejemplo, cuando arda de una impresionante hoguera el sábado, bueno, pues ya está declarada fiesta, en Aragón se declaró fiesta de interés turístico regional. Quiere decir que, bueno, que tenemos un extraordinario recorrido, y no olvidemos también que, sobre todo San Sebastián, que es el santo que se celebra el domingo, el día 20, unido a San Fabián, era el abogado contra las enfermedades, pues de la peste, la gripe, etcétera. Y bueno, tenemos una tercera parte de las poblaciones de Aragón, que San Sebastián es el patrón.
Que no está nada mal, claro, recordarlo también. Pues muchísimas gracias, José Antonio Adel, por acercarnos a esta festividad a la que celebramos esta tarde y durante los próximos días en torno a las hogueras de San Antón y los santos barbudos. Muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Y bueno, que yo les acompaño hasta aquí. Ya saben que aquí termina la primera parte de Aquí en la Onda, pero no se vayan porque continúa y lo hace con la información y con Luis Puyuelo. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, son las 8:15, tiempo aquí en la Onda para repasar las noticias de Aragón.
Onda Cero Aragón, noticias.
El temporal de nieve sigue creando dificultades para circular por las carreteras de la provincia de Huesca, pero poco a poco la situación va mejorando. Sin embargo, es necesario el uso de cadenas en varios tramos de la red viaria del Alto Aragón y en los puertos del Portalet, Sompor y Bielsa, que están cerrados. En poblaciones como Jaca, Viescas o Sabiñánigo, han trabajado durante toda la jornada para facilitar el tránsito de peatones y de coches. Los accesos al balneario de Panticosa continúan cerrados por riesgo de aludes. Unos 30 clientes y 15 empleados permanecen en esas instalaciones. En unos segundos les contamos más detalles. Antes repasamos otras claves del día en titulares con Beatriz García.
El temporal de lluvia y nieve está provocando la crecida de los afluentes del Ebro en Navarra. La punta de la avenida llegará el viernes a Aragón.
La patronal ha planteado una nueva oferta a las monitoras de comedor para llegar a un acuerdo en el convenio colectivo.
Los centros de salud de Huesca abrirán sus puertas de 8 de la mañana a 5 de la tarde con carácter general.
Los ladrones destrozan una oficina de Bantierra en la localidad de Pastriz en un robo con una explosión de gas. El temporal que está afectando a la provincia de Huesca está remitiendo, pero la nieve continúa provocando problemas para desplazarse por las carreteras pirenaicas. La lluvia ha tomado el relevo a la nieve, eso unido a la subida de las temperaturas aumenta el riesgo de aludes en zonas de montaña. La nieve mantiene cerrados los pasos fronterizos con Francia a través del Sompor, Portalet y Bielsa. Además, hay que utilizar cadenas o extremar la precaución en carreteras cercanas a Ansó, Salinas de Bielsa o Caldearenas.
En poblaciones como Jaca, Viescas o Sabiñánigo, las brigadas municipales han tenido mucho trabajo porque han limpiado la nieve de las calles. El presidente de la comarca de la Jacetania, José María Barca, asegura que recordaba una nevada tan intensa desde hace 3 años. Abarca explica que el objetivo es garantizar el tránsito de peatones y vehículos por el interior de los municipios.
Estábamos deseando una buena nevada, esa buena nevada ha llegado, tiene y genera dificultades, pues bueno, igual que esas imágenes de personas que han cogido sus esquís de fondo y se han ido a aprovechar pues hacer un recorrido por las calles de Jaca, pues hay que tener un poquito de paciencia y hay que hacer un esfuerzo muy importante ahora en ir limpiando las calles, sobre todo para personas mayores.
Algunas rutas escolares han sufrido retrasos y varios alumnos no han podido acudir al colegio. Las estaciones de esquí del Pirineo superan con crecer los 300 kilómetros de pistas abiertas.
Mientras tanto, los accesos al balneario de Panticosa continúan cerrados por riesgo de aludes. Un total de 30 clientes y 15 empleados permanecen en esas instalaciones. El responsable del centro, José María Teixido, explica que los clientes están bien atendidos, ya que funcionan con normalidad todos los servicios del balneario.
Pues la verdad es que lo que es en las propias instalaciones del balneario, la situación es absolutamente normal. Es decir, nuestros servicios, como tenemos personal que ya vivía allí, pues estamos cubriendo todo con tranquilidad y con normalidad. O sea, los clientes que están ahí arriba están bien atendidos, tienen sus servicios normales de restauración, de alojamiento y de termas también. La única cosa es que desde la DGA se nos avisó del corte de la carretera, pues más que nada por un tema de precaución.
El gobierno aragonés mantiene la alerta naranja por nevadas, vientos, aludes y deshielos. Hasta medianoche podrían acumularse hasta 30 centímetros de nieve en el Pirineo. El viento podría alcanzar mañana los 100 kilómetros hora en Gúdar y Maestrazgo y además aumenta el riesgo de aludes. Precisamente el temporal de lluvia y de nieve está provocando la crecida de los afluentes del Ebro en Navarra. La punta de la avenida atravesará el viernes la Ribera Baja y llegará el fin de semana a Zaragoza. En Pradilla prevén que el agua no alcance el casco urbano, aunque asumen que anegará algunos campos de cultivo. Por eso han comenzado a achicar acequias y huertas. Los vecinos de Pradilla piden que se limpie el cauce y se refuercen las motas de seguridad.
Su alcalde, Luis Eduardo Moncín, ha apuntado que está previsto que el Ebro a su paso por la localidad alcance los 2.160 metros cúbicos por segundo, mientras que las avenidas que provocaron inundaciones superaron los 3.000 metros cúbicos.
Lo que se hace es, cuando sube el río, bajar esta compuerta para que el agua del río no entre en los campos de cultivo. Y lo que estamos haciendo ahora es achicar esa agua de las acequias al río para que no se inunden. En caso contrario, cuando es una avenida extraordinaria que puede afectar el casco urbano, hacemos lo contrario, es meter agua del río a esa zona de huerta para conseguir bajar el nivel del río en lo que se pueda, pues en el casco urbano.
Séptimo día de huelga de las monitoras de comedor escolar en Aragón. La patronal ha planteado una nueva oferta para llegar a un acuerdo en el convenio colectivo. Hasta ahora el principal escollo han sido los 3 días de libre disposición. Las empresas proponen reducirlos a 2 jornadas este año y a 1 día en el curso 2013-2014 para poder acudir al médico. Patronal y sindicatos se van a reunir mañana en el servicio de mediación y arbitraje. Esta misma tarde unas 300 monitoras se han manifestado por las calles de Zaragoza.
El secretario general de la Federación de Servicios de UGT Aragón, Pepe Jimeno, señala que desconoce el contenido de la propuesta de la patronal, pero está dispuesto a ser flexible para cerrar este conflicto.
Hay una propuesta que la parte social todavía no la tiene, pero sí que tiene la convocatoria por parte del organismo mediador para una cita mañana a las 8:30 a.m. en el SAMA. Allí nos la trasladarán, nos imaginamos que nos la trasladarán, la veremos y la discutiremos. Nosotros también vamos con un talante de flexibilidad, porque este conflicto hay que solucionarlo. Si la otra parte mueve, nosotros también vamos a mover. No vamos a ir con posturas inmovilistas, sino con postura de flexibilidad para que este conflicto se solucione lo antes posible.
El gobierno de Aragón defiende su labor de mediación en ese conflicto de las monitoras de comedor escolar y confían que patronal y sindicatos lleguen a un acuerdo. La consejera de Educación, Dolores Serrat, ha señalado que los centros educativos van a tramitar muy pronto la devolución del dinero a los padres por el servicio de comedor que no se ha prestado con motivo de los paros.
Respecto a la manifestación del colectivo Marea Verde, que concluyó el sábado frente a su domicilio particular, Serrat ha subrayado que siempre ha admitido las críticas y ha preferido no comentar si va a interponer una denuncia.
En primer lugar, yo lo que voy a decir, que siempre he respetado las movilizaciones, las críticas y todo aquello que tiene que ver con mi gestión, que está siendo pues una temporada pues muy complicada, porque ha habido movilizaciones y críticas y reivindicaciones desde el inicio de esta legislatura. Pero yo creo que el sábado lo único que hubo de excepcional es que se pasó del ámbito público al ámbito privado, y a partir de allí la actuación es privada y, por lo tanto, como es privada, no va a ser pública.
Aunque la movilización convocada por Marea Verde concluyó frente a la casa de la consejera, Izquierda Unida cree que se está criminalizando un acto que se celebró en la vía pública, pese a que la responsable de la sanidad, mejor dicho, de la educación aragonesa, ha sido insultada en varias ocasiones. El portavoz de la coalición de izquierdas, Adolfo Barrena, considera que la consejera Serrat no sabe encajar las críticas y debe dimitir.
Incapacidad para asumir críticas, para entender desacuerdos. Y a partir de ahí nos quejamos, se queja. Y que en la calle Alfonso me recuerdan con algo tan agresivo como unos recipientes de plástico, que hay recortes en la escuela pública. Bueno, pues a nosotros lo que nos parece es que si hay una responsable de un gobierno que es incapaz de asumir las críticas, lo que no puede es pertenecer a un gobierno democrático.
El Partido Popular denuncia el acoso que sufre la consejera Serrat, fundamentalmente por Izquierda Unida. Creen que esa formación política no aporta soluciones y que solo representa las ideas más radicales. Y los centros de salud de Huesca abrirán sus puertas de 8 de la mañana a 5 de la tarde con carácter general. A partir de ese momento, los ciudadanos podrán acudir a los puntos de atención continuada. Los médicos de familia pasarán consulta por la tarde si es urgente y siempre que se cubra el equipo básico de médico, enfermería y personal administrativo.
Las posibles consultas vespertinas no se remunerarán como ocurría hasta ahora y a esas horas se descontará de la jornada matutina. Miguel Ángel Eguizabal es el gerente de salud del sector Huesca.
Que sí, insisto, existe la demanda del facultativo, que es quien mejor conoce a los pacientes que atienden el cupo. Si él entiende a través de la experiencia que está viviendo día a día que sus pacientes necesitan recibir una atención programada a partir de las 5 de la tarde, es cuando debemos sentarnos y planificar esa atención.
Susto en la localidad zaragozana de Pastriz. Una oficina de la entidad Bantierra ha sufrido importantes daños tras un intento de robo. Los delincuentes han provocado una explosión de gas para reventar el cajero y llevarse el dinero del interior. No hay que lamentar daños personales, pero la deflagración ha provocado desperfectos materiales como rotura de cristales. La explosión no ha provocado problemas en la estructura del edificio ni tampoco las viviendas situadas encima de esa entidad financiera.
Desde la entidad financiera aseguran que la cantidad económica que han podido sustraer es mínima. El alcalde de Pastriz, José Miguel Ezquerra, señala que la vecina que vive encima de la sucursal se ha llevado un buen susto.
Estaban un par de vecinas ahí ya, la que vive encima de la entidad, toda asustada. Una señora viuda estaba pues ahí, la pobre mujer en bata, con un susto de muerte, no podía ni hablar. Ha dejado la oficina destrozada, pero destrozada por completo. No ha quedado, se ha caído techos, paredes, los cristales han volado. Bueno, impresionante.
Abrimos página política. El 15 de febrero concluye el plan Prepara, dirigido a los parados de larga duración y que les garantiza unos ingresos de entre 400 y 450 euros mensuales. El Gobierno de España está analizando las condiciones para prorrogar ese programa. En las Cortes, el Partido Socialista ha presentado una iniciativa para exigir que se garantice esa fuente de ingresos para los más desfavorecidos. El diputado del PSOE, Florencio García Madrigal, pide que esa ayuda se mantenga hasta que la tasa de paro baje del 15%.
¿Qué? El plan Prepara se amplíe a todos aquellos desempleados, parados de larga duración, que son demandantes de empleo, pero que tenga carácter de un derecho individual. Porque recuerden ustedes que se les aplicó el cómputo de renta de los padres cuando se dependía de la unidad familiar.
Y hablando de temas laborales, medio centenar de empleados de Sitel, empresa multinacional dedicada al telemarketing, se han concentrado hoy para rechazar el cierre del centro de trabajo de Zaragoza y el despido de toda la plantilla compuesta por 50 empleados. La empresa alega razones de organización para trasladar ese servicio a otras provincias. Su salario ronda los 700 euros al mes y la mayoría son mujeres con una antigüedad media de 7 años. La delegada de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa, Beatriz Paico, lamenta la falta de voluntad de la empresa para poder negociar.
Nosotros estamos luchando hasta el final por mantener los puestos de trabajo, que la empresa no tiene ninguna buena voluntad de poder solucionar este problema. Nosotros hemos trabajado por años con nuestro principal cliente, que es Endesa. También hay trabajo en otras plataformas de Madrid, Barcelona, Sevilla, pero ellos no tienen la intención de traer trabajo aquí, a Zaragoza.
Y en Aragón, 1.300 alumnos están matriculados en alguno de los 25 programas de cualificación profesional inicial que oferta el Departamento de Educación. Este año destinarán 1 millón de euros y han incrementado un 37% la financiación para entidades sin ánimo de lucro y locales. Por ejemplo, 43 jóvenes estudian en el taller profesional de la Fundación Disminuidos Físicos de Aragón en Zaragoza.
El presidente de la Fundación, José Miguel Monserrate, señala que hay más demanda que plazas, pero ha resaltado que sirven de enlace con el mercado laboral, aunque actualmente el índice de colocación es bajo.
El empresario, desgraciadamente para nosotros, busca unas cualidades en el trabajador. Hay una oferta de trabajadores que indudablemente nosotros lo tenemos mucho más difícil. En los centros especiales de empleo, pues ahora estamos con ellos, estamos negociando con el gobierno, potenciar esos centros especiales de empleo porque sería una salida muy adecuada para este colectivo, ¿no?
Y en deportes nos vamos en directo al estadio de la Romareda, donde el Real Zaragoza se enfrenta en estos momentos al Sevilla en partido de Copa del Rey. Rafael Feliz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De momento continúa el 0-0 inicial.
Efectivamente, desde las 7:30 están jugando el partido de ida a octavos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. El Sevilla y el Real Zaragoza sigue el empate a cero. Todavía no ha habido ni una sola ocasión por parte de ninguno de los dos equipos. Ahora mismo Sapunaru acaba de ver la primera tarjeta del partido en un encuentro que de momento está siendo duro y que el Real Zaragoza quiere solventar cuanto antes. Más o menos el 11 titular que viene jugando últimamente en el equipo de Manolo Jiménez. Las novedades de Wilchet por banda derecha, la novedad también de Javi Álamo, son las únicas principales, junto con la del guardameta Leo Franco. El resto juegan, como decíamos, los habituales en competición liguera ante un Sevilla que estrena entrenador, Unai Emery, que desde el minuto 8 está dando instrucciones desde fuera del banquillo. Ahora mismo va a lanzar una falta peligrosa el Sevilla contra la portería de Leo Franco. El balón se va a marchar a córner y sigue el juego en la Romareda. Poquito público, a pesar de que no hace una noche fría. Se han dado cita unos 15.000 espectadores para ver este encuentro. Estamos ahora ya en el minuto 26 de la primera parte en la Romareda. Real Zaragoza 0, Sevilla 0.
Gracias, Rafael. Y por último, la reflexión en voz alta con Daniel Pérez Calvo.
En el aluvión de noticias negativas que afrontamos a diario, reconforta saber que España continúa a la cabeza mundial en la donación de órganos. Somos generosos hasta la muerte y también después, cuando de lo que se trata es de que otros puedan aprovechar nada más y nada menos que para seguir viviendo una o varias partes de un cuerpo que, por desgracia, ya no vamos a necesitar. El envejecimiento de la población y el menor número de muertes accidentales ha hecho que las donaciones procedentes de cadáveres disminuyan y, sin embargo, bajan también las listas de espera gracias al incremento de la donación de órganos entre personas vivas. Contaba hoy el doctor Sánchez Miret, coordinador autonómico de trasplantes, que cada vez es más habitual la donación, sobre todo de riñones, entre padres e hijos y entre las parejas. Eso sí que es amor y lo demás tonterías. Y son las mujeres, madres y esposas, más generosas aún que los hombres, sin duda, porque también son más valientes. Probablemente, tras la imagen de un nuevo ser humano llegando al mundo, no haya estampa más maravillosa y emotiva que la de esa madre con su hijo o ese hombre con su mujer, compartiendo habitación en el hospital después de haber pasado ambos por quirófano como donante y como receptor. Es la visualización del milagro que supone seguir vivo después de haber donado parte de ti, incluido, aunque en sentido metafórico, tu propio corazón.
Y antes de despedirnos, les contamos que más de 1.200 trabajadores municipales del Ayuntamiento de Zaragoza han solicitado el adelanto del 50% de una nómina. Hoy concluye el plazo para acogerse a esa medida que pretende compensar la decisión del Gobierno de España de no pagar la extra de Navidad de 2012. Así llegamos a las 8 de la tarde. Continúa la información aquí en Onda Cero con La Brújula, después Radio Estadio y la Copa del Rey. Hasta mañana. Buenas tardes.